La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura e Imagen. Aquí, por supuesto, en Radio Cultura, todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Cuando son apenas pasadas las 22 horas en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el territorio de la República Argentina, pero estamos transmitiendo desde un uso horario nuevamente distinto, porque compartimos las alternativas de los primeros días de la inauguración de la mítica Berlinale en su 75ª edición, el Festival Internacional de Cine de Berlín, cuna de la capital alemana del mejor cine mundial y primer puntapié de los grandes festivales de cine del mundo. Estamos compartiendo en esta noche de domingo fría y realmente con temperaturas extremas en la ciudad alemana, una noche de película que nos permite también vincularnos con lo mejor del cine argentino, porque vamos a estar conversando con Iván Fund, que tiene en el mensaje su película que integra la selección oficial competitiva. Una selección oficial competitiva que se inauguró a partir de los nombres de directores señeros como Leopoldo Torre-Nilsson, quien dio con fin de fiesta la primera presencia argentina en la Berlinale en los lejanos 1960, y luego los nombres de Daniel Tiner, de Ricardo Becher, de Oscar Van Wyfin, de Rodolfo Kuhn, de Miguel Pereira, las dos veces en las cuales Héctor Olivera conquistó el oso de la Berlinale con la Patagonia Rebelde y No Habrá Más Penas Ni Olvido. Por supuesto, también lo que significa el triunfo del nuevo cine argentino de la mano de La Ciénaga, la película de Lucrecia Martel, que ganó el premio Alfred Bauer y premio que repitió luego El Custodio de Rodrigo Moreno, director que además está presente en esta edición de la Berlinale como miembro del jurado oficial que preside el destacado cineasta norteamericano Todd Haynes. Hablando de los Estados Unidos, precisamente la noche inaugural reconoció a una de las doradas actrices en lengua inglesa, que es Tilda Swinton, quien hizo un vibrante discurso y alegato político en contra de lo que significa la cancelación de la cultura Wookiee, de la llamada cultura Wookiee, que es pregnante en los discursos de la ultraderecha mundial y que tuvo, en palabras de la afamada actriz de Caravaggio, con la cual pisó por primera vez la Berlinale, y de Orlando, y de las Crónicas de Narnia, y particularmente de Invisible Frame, el trabajo documental que la trajo dos veces a Berlín en la época del muro, y ya sin el muro para recorrer la ciudad y el cambio de su fisonomía, una mirada comprometida con el universo social de lo que significa este momento del mundo tan especial y tan delicado. Pero las películas también están presentes, hay una selección impresionante de lo que es Berlinale Classics, de la mano de Dieter Koslich, el director de la Cinemateca Alemana, que presenta joyas de decepción, vinculando los nombres de Alfred Hitchcock, de Clint Eastwood, y particularmente de lo que significa además la mudanza de lo que era el Sony Center de la legendaria Cinemateca Alemana y del Museo del Cine, que en este momento está cerrado en la capital alemana y esperando una pronta inauguración en una nueva sede. Lo que significa la Berlinale, no solo Iván Fund, sino también Richard Lindlaker, van a compartir el día de proyecciones dentro de la competencia y además lo que ha significado la presencia de Tom Tinker en la ceremonia inaugural con su película The Light, que decepcionó en buena medida a la audiencia de la Berlinale en esa noche, donde se hilvanaron los grandes nombres del cine contemporáneo alemán. Estuvo Ina Weiss, estuvo Nina Hoss, estuvo, por supuesto, también los grandes nombres del cine alemán como Volker Schlondorf, director que lo brindó a Alemania su primer Oscar como mejor película extranjera por El Tambor, basado en el libro homónimo de Günter Grass, nombres de lo que significa el cine alemán contemporáneo como Christian Petzold y Fatih Akin, que también estuvieron caminando la alfombra roja de la Berlinale, que se coronó con la distinguida presencia de Tilda Swinton. Todo esto da el marco para que, además, se hayan presentado desde Latinoamérica, películas de México, de Brasil y, por supuesto, nuestra representación del pabellón nacional, que pugnan en diferentes instancias por conseguir uno de los premios de este dorado certamen europeo, que como decimos, da la punta de lanza de los grandes festivales de cine del mundo. Es por eso que vamos a compartir momentos distintos de lo que han significado los discursos, las presentaciones, las recomendaciones, las polémicas y la música de diferentes películas que estuvieron presentes aquí en el Festival Internacional de Cine Berlín, en esta 75ª edición, en esta noche de Cultura en Imagen. Y además vamos a conversar en una larga charla con Iván Fun, director de El Mensaje, película que el próximo martes va a participar de la selección oficial competitiva de este festival. Esto se llama Cultura en Imagen y comienza en la noche de domingo y en la noche de la música de esta manera. En composición e interpretación de Federico Jussid, acabamos de compartir el tema Góndola Veneciana, perteneciente a la banda de sonido del film El Custodio, de Rodrigo Moreno.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Wonderful Tilda Swinton, we all love and admire. It's not some magical mystery thing that you might have. I suddenly realized that it's all incredibly simple. You're just an extraordinarily beautiful soul, nothing more and nothing less. Und es ist mir die größte Freude, dir heute Abend den goldenen Ehrenbären der 75. Berlinale überreichen zu dürfen.
Dear fellow humans, now, as then, in a present when it has perhaps never been more pressing to consider, to weigh with reverence and maturity, what sovereignty means to humans, what history and legacy and an evolved culture might be worth to our sense of ourselves, and even what being human means and is worth at all. We can head for the great independent state of cinema and rest there, an unlimited realm, innately inclusive, immune to efforts of occupation, colonization, takeover, ownership, or the development of Riviera property. A borderless realm, and with no policy of exclusion, persecution, or deportation. Let's keep looking up. With all my love, Tilda.
Estábamos compartiendo un fragmento de la presentación del discurso de entrega del Oso de Oro a la trayectoria del director de Sin Novedad en el Frente y Cónclave, Edward Berger, presentando a Tilda Swinton y un fragmento de su vibrante discurso de características sociales al recibir el premio máximo de esta Berlinale 2025.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Hey, hey, hey.
En composición e interpretación de Óscar Cardozo Ocampo, acabamos de escuchar el tema principal de la película La Patagonia Rebelde, con dirección de Héctor Olivera.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
En un ruidoso bar de Berlín que habla también de la efervescencia de su noche y sobre todo del contexto en el cual se desarrolla esta 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, estamos con Iván Fund. Iván, reconocido director, director también de fotografía y nombre del cine argentino, que tiene la particularidad de ingresar ya en el cuadro de honor para lo que significa la presencia argentina en la Berlinale, porque con su película El Mensaje integra la selección oficial competitiva de esta edición que inaugurara para el cine argentino nada más y nada menos que Leopoldo Torre Nilsson en la década del 60. Con lo cual me imagino ya que de por sí el premio está incluido en buena medida, sobre todo atendiendo a lo que significa el devenir histórico de la participación argentina en la Berlinale, que incluye además, recordemos, también a Lucrecia Martel, por ejemplo, con la gran revelación y premio Alfred Bauer para La Ciénaga y tantos nombres que han amalgamado la trayectoria internacional, también de los premios que recibió el cine argentino en la Berlinale, como fue el caso también de Héctor Olivera con La Patagonia Rebelde. Grandes clásicos que también son la antesala de esta presencia argentina con El Mensaje. Y estamos, como decía, con Iván Fund. Y inevitablemente lo primero que surge como pregunta es saber qué sentís, qué vivís desde el momento en el cual se inauguró el festival y llegaste a la Berlinale y en la previa de la presentación de tu película, que además va en un tándem, porque son dos películas que se presentan por día en la competencia, de otro gran nombre del cine mundial.
Bueno, primero, bueno, gracias Pablo, acá por... para ayudarme también a refugiarme un poco en este bar. Bueno, primero lo que siento es mucho frío, claramente, una Berlinale auténtica con nieve que nos recibe ahí como buen augurio, esperemos. Bueno, primero que nada, como decías, hay que llenar esos zapatos de la historia del cine argentino y de la presencia de esas pelis y esos grandes maestros acá. Y también como pensando en eso, ¿no? Que obviamente, o sea, inevitablemente uno piensa en eso cuando pasan este tipo de... estas buenas noticias, la idea, o sea, la sensación de realmente sentirse parte de una comunidad, sentirse, viste, como inevitablemente, yo siempre, o sea, hace casi 20 años que hago película, mi trabajo ha sido, si se quiere, prematuro, porque soy muy ansioso, pero muy gradual, empecé de muy joven, a los 20 años, haciendo los primeros cortometrajes, después mediometrajes, una película, otra, y un poco así como... como en su momento celebraba con tanta felicidad mi primer corto que quedaba en Bafisi o en Mar del Plata y recién algún premio me ayudaban a seguir y que eran esos festivales donde me eduqué y donde descubrí lo que era realmente el cine y el cine de autor particularmente. Un poco pasa eso también, ¿no? Como por un lado uno lo transita como una bienvenida o una ratificación de la propia historia. Decir, bueno, hace 20 años que estoy haciendo esto, hay cierta progresión natural de los espacios que te van dando la oportunidad de compartir tu trabajo, la bienvenida, y por otro lado es eso, una felicidad enorme, un honor y con mucha humildad sentirse parte de esa, como decís, de esa comunidad que es el cine argentino y que por estos días está haciendo, ¿no? Entre otras tantas cosas, tan atacado y maltratado y... Nada, primero eso, muy agradecido, muy feliz y también como dispuesto a llevar esa bandera, digamos, esa casaca como corresponde, dando lo mejor y bueno, disfrutando, que parte de todo el asunto, sobre todo es disfrutar, ¿no? Porque a veces pareciera ser que las cosas que se toman en serio y que se hacen como desde el corazón y con mucha garra, tuvieran que estar teñidas de cierta solemnidad y seriedad. Y hoy se puede luchar y enarbolar todas esas banderas celebrando y estando muy contentos. Bueno, acá estamos exactamente así.
Y bueno, ir para el terreno de la película y similitudes y diferencias con lo que significa tu filmografía, recuerdo La Risa y recuerdo también cierta estética de carretera que está presente como un denominador común, más allá que después los universos de la historia presentan divergencias, ¿no? Quería saber, por un lado, ¿por qué te interesaba tanto lo que significa el cine del camino? y por otro lado también saber cómo fue construyéndose esta historia del mensaje y a dónde va en el terreno de lo que significa la realidad y la fantasía, porque hay una ambigüedad que maneja la trama que es muy sugerente. Y como última idea, ¿sí? ¿Sentís que estás también brindando una película con una mirada, podemos decir, ecológica o medioambiental o de cierta cuestión de lo que significa el cuidado del medio ambiente?
Bueno, primero yo pienso un poco en lo que decís respecto al camino. El mensaje es una road movie y de alguna manera siento también que por algunas de tantas razones, también casi toda mi filmografía son road movies. Algunas son a pie, otras quedan ahí gravitando en círculos, pero siento que hay algo justamente del recorrido del camino, de esa carretera y de lo estacionario, ¿no? De las instancias de esos recorridos, ¿no? Que de la itinerancia que por alguna razón me representa. Pienso un poco en esta idea de que siempre se dice, ¿no?, que el drama es querer saber, es esa curiosidad que uno transita. Y como yo de verdad considero que sobre todas las cosas el cine es una experiencia y que uno como espectador debe transitarla, no sé, encuentro en el formato del recorrido de la road movie, en un viaje en auto, en un viaje en camioneta, naturalmente encuentro ese drama, encuentro esa experiencia de uno quiere saber dónde esos personajes, de dónde vienen, a dónde van y por qué están ahí. Entonces hay algo que me despeja a priori en la estructura narrativa y que me permite, bueno, desde ahí empezar a construir. Naturalmente, no sé, me gusta. Tiene que ver tal vez incluso con esas sensaciones más primarias, ¿no?, de la infancia, de uno quedarse dormido en el asiento de atrás del auto de sus padres cuando iban o volvían de algún evento o de alguna reunión con amigos y de no querer que termine eso. Hay algo de ese arrullo, ¿no?, de estar ahí dejándose llevar, que me parece que en el fondo inconsciente algo de eso hay también, o de estar colgado mirando por la ventanilla al mundo y pensando qué parte ocupa uno en todo eso, bueno, o cómo se relaciona.
La dedicatoria a tus padres, muy especial.
Exacto, la película está dedicada también a mis viejos. Bueno, la película trata concretamente una de las principales aristas, me parece que es una mirada sobre la infancia, sobre proteger ese territorio de la infancia, sobre cómo un niño, en este caso una niña que es la protagonista, puede llegar a construir dentro de ese mundo, de ese umbral. Me gustaría llamarlo también como, me parece que es un umbral entre esa fantasía y la realidad, es un umbral al que nos invita también el cine, a esa indeterminación entre dónde estamos parados, si es fantasía o si es realidad, y entender ese territorio, esa zona como un espacio de comprensión del mundo, ¿no? Como un espacio, bueno, tal vez de tránsito, ¿no? Como el umbral donde a veces vos abrís la puerta, bueno, entra el chiflete, o a veces también te da refugio cuando uno lo atraviesa. Entender la ficción no como lo contrario a la realidad, sino como una manera de expandirla, como una manera, la ficción y esa fantasía, como una manera de problematizar y entender la tensión del mundo en el que uno vive, en su expansión, ¿no? Me parece que la película es en blanco y negro, de hecho, y yo pensaba el otro día que tal vez hicimos una película en blanco y negro para poder hablar de los matices y de todos esos grises que hay en el medio. Entonces creo que hay algo de esa expansión que la ficción nos da, que tiene que ver con el mundo de la infancia y con el mundo del cine, que es un poco lo mismo también.
We'll be right back.
En composición e interpretación de Joe Higashi, acabamos de compartir The Dragon Boy, perteneciente a la banda de sonido del film El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki.
Estás en Cultura en Imagen. Cultura en Imagen. Con Pablo De Vita.
Y yendo directamente a la trama de la película, ¿cómo le contarías a la audiencia que todavía y al público que todavía no tenía oportunidad ni de estar en Berlín ni de ver el mensaje, cuál es la trama que rodea precisamente a este umbral de la realidad y la fantasía a la cual hacías referencia?
Bueno, el mensaje yo la describo un poco como eso, una road movie emocional que acompaña a esta familia. Constituida por una niña de 9 años que tiene el don de comunicarse con los animales y sus tutores, que han descubierto que tal vez ese don es una buena manera de ganarse la vida, ofreciendo consultas como médium de mascotas a lo largo y ancho de los diferentes pueblos del interior del país. La película fue filmada en Entre Ríos y en el litoral, entonces un poco la geografía es esa. Y bueno, lo que hace, bueno, acompañamos un poco esos días de esa familia con su trabajo y en ese viaje vemos cómo se van constituyendo y dónde están parados esos vínculos entre ellos y un poco de dónde vienen y hacia dónde van y cuál es la historia que acarrean, ¿no?
¿Y cómo fue conformándose el reparto de la película, teniendo a que hay nombres muy conocidos a nivel popular y masivo para el cine argentino y nombres muy conocidos a nivel personal también?
Exacto, bueno, la película está protagonizada por Marcelo Subioto, Mara Vestelli, que son dos grandes actores del cine y del teatro argentino, bueno, y que allá han trabajado conmigo en mi película anterior, en Piedra Noche, y ahora comparten el elenco con Anika Botts, que es la primera vez que tiene un protagónico, que es La Niña, y Betania Capato, que también es parte del elenco y aparte es una directora de cine también, con sus propias obras. Y bueno, un poco el elenco está constituido, como decíamos, con Mari y Marcelo, que los conozco ya de la película anterior, y a lo largo de todos estos años hemos como fortalecido mucho nuestra amistad, nuestro vínculo. Yo digo que somos familia. Y con Anika Botts literalmente somos familia. Bueno, ella es la hija de Betania, que somos pareja con Betania hace 8 años. Entonces Anika, nada, la conozco de que tiene 2 años y hemos vivido juntos de eso. Ya hace casi 8 años que la película está en preproducción, diríamos. Ella, si bien Anika ha trabajado en algunos papeles en otras pelis, es la primera vez que hace un protagónico. Y me parecía algo, era un poco la voluntad de la historia y de la configuración del elenco, poder, digo, ella los conoce a Marcelo y a Mara de hace mucho tiempo también, tienen un vínculo precioso, Betania es su madre en la vida real también y en la película interpreta también a su madre, y hay algo de ese vínculo que existía ya per se y de antemano en la realidad que yo tenía muchas ganas de poner en pantalla, quería que algo de eso pudiera traspolarse a la ficción. Y afortunadamente, bueno, un poco eso se pudo dar y creo que hay algo de eso que es inevitable y afortunadamente está en la película, como que Marcelo y Mara supieron también articular dentro del relato ese vínculo y un poco desde el tono de actuación más de una impronta, viste, más de lo inmediato de Anika, de nuevo, ocupar un poco ese lugar de la bisagra, entre un tono más delineado y una cosa de una impronta más urgente que tiene ella para aportar ahí. Y entonces, como, bueno, expandir un poco ese mundo de fantasía con ese ancla en la realidad que para mí la mirada de ella le daba.
Y quería ir un poco a lo que significa la producción de la película. ¿Cómo fue rodar la película? ¿Si han tenido apoyo del Instituto de Cine o de algún organismo? Y particularmente, en ese recorrido, además de la película como factor en sí de la producción con respecto a los créditos o subsidios, ¿cómo fue el derrotero de la participación en la Berlinale y si han tenido el apoyo de las instituciones correspondientes para estar presentes aquí?
Bueno, eso, creo que como ya todo tristemente célebre la situación del cine nacional y de la cultura en general argentina, de un gran, eso, no solo gran desamparo, sino un gran ataque y gran desinformación al respecto. Entonces, lamentablemente la película, o sea, no tiene apoyo del Instituto Nacional de Cine. La hicimos de manera independiente en el sentido más absoluto, básicamente juntando fuerzas y voluntades entre todos los involucrados para que la película exista. La película tuvo un recorrido previo en su formato de proyecto por el foro de coproducción de San Sebastián y luego en el Work in Progress también de San Sebastián. Pero bueno, en su momento cuando se empezó a pensar la posibilidad tal vez de alguna coproducción y demás, el panorama argentino y del instituto en particular empezó a brillar por su ausencia, entonces decidimos que lo mejor era a filmarla con la inmediatez, con la urgencia que necesitaba el proyecto también, y bueno, nos juntamos entre un equipo muy reducido y de buenos cómplices y dijimos, bueno, y la llevamos adelante así. La película, paradójicamente o hermosamente, va a tener su estreno ahora el 18 de febrero, cuando se cumpla exacto un año del día que se empezó el rodaje. Lo cual también hizo que, bueno, fue muy fluido el proceso una vez que decidimos tomar la determinación y filmarla. Entonces, por un lado, fue triste el hecho, obviamente es triste el momento que está atravesando todo el cine argentino y la cultura, pero fue un momento muy celebratorio para nosotros decir, ok, vamos a reunirnos y vamos a seguir filmando, o sea, vamos a seguir exponiendo la relevancia y lo importante de que las películas existan y de seguir sumando voces y de que el cine argentino se abra camino, pero también desde el hacer, ¿viste? Como entonces no, para nosotros fue también un momento muy, muy feliz el rodaje, paradójicamente, ¿no? Dentro de todo ese contexto. Y también, ¿viste? A veces un poco se pretende que que las batallas o las luchas estén teñidas de esta cosa grave. Yo creo que el cine argentino siempre ha sabido encontrarle la vuelta para salir adelante, como en algún momento dijo alguno por ahí, sabemos patear con las dos piernas y adaptarnos y hacer que las películas existan, y bueno, así creo que seguirá siendo, sin dejar de mencionar siempre la relevancia y la importancia que el Instituto de Cine merece y debe tener. Y seguiremos peleando con eso, con nuestras películas, para que eso siga existiendo y se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que es fomentar y difundir el cine nacional. De repente, películas como la nuestra o como de otros directores, como te digo, yo hace 20 años que hago películas, tenemos ciertas mañas y sabemos resolverlo, pero cuando yo empezaba eso no era tan así y era necesario que el apoyo que uno tenga en sus comienzos, desde hacer un cortometraje y que te puedan dar un premio, con eso hacer el siguiente, que te puedan apoyar para tu ópera prima, no solo desde el fomento, sino posibilitando, o sea, yo más de la mitad de las películas que hice fueron sin el apoyo del Instituto Nacional, pero me eduqué viendo películas en donde todas decía Inca al comienzo y que llegaron al pueblito donde yo vivía o al cine que yo podía visitar gracias a eso. Entonces, me parece que, bueno, es doblemente importante, ¿no? Tanto el fomento como la difusión. Y bueno, acá estamos un poco, creo que dejando ese mensaje un poco, como decís, el cine argentino está presente y existe y va a seguir existiendo. Y bueno, por favor, sigamos poniéndole la garra y cuidándolo como como corresponde, el cine argentino y la cultura en general.
Y el 18 de febrero la película.
Y el 18 de febrero a las 3 de la tarde la película acá en el Berlinale Palace, como con 2.000 butacas para todo el mundo que pueda estar acá en el festival.
¿Y el
acompañado
estreno en Argentina?
Todavía no tenemos fecha definida para el estreno en Argentina, ojalá que sea pronto. Así que bueno, nada, todavía no hay fecha, pero bueno, ahí estamos empujando.
En la noche fría pero ruidosa de la Berlinale, en diálogo con Iván Fund, que presenta la selección oficial competitiva de esta 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, el mensaje en la competencia oficial.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
As you asked the same question for both of us, I could say more or less the same that thoughts, because the situation in Argentina, of course, it's 1 year we've been having this government with a crazy guy, total fascist, pronouncing all every day against gays, against scientists, against educators, against filmmakers, artists. So it's a nightmare for us. But there's another thing regarding, particularly with the film industry, is that we have till last year for our last 30 years, a very strong film law that allowed us to make films, very similar to the French system. So that means that we have a National Film Institute financed by a tax that pays the spectators, pays every time they go to the cinema and the television also. So it's apart from the national budget. That allows us to make our beautiful cinematography from Argentina during all the last 20 years, where the renovation and new generation made. But now everything is defunded. So this year there was zero films produced by the National Film Institute, which is a tragedy for us, of course. But we will keep on making films anyway, with cell phones, with whatever. The main problem is the workers, the old people, the poor people, which is increasing every day in Argentina. That's the real problem we have now with this kind of policies and economical.
Estás en Cultura en Imagen.
Cultura en Imagen.
Con Pablo De Vita.
Dear fellow humans. Here's one of the best things that can happen to a young person curious for the world and how to live a life in it. They can find themselves here at the Berlinale. When I first came to this festival, I was 25 and looking for my life, looking for the world and signs of human life there, how I might take my place among it, on the hunt for amazement, for solidarity and connection. And I can say I found it all right here in one fell swoop, and I've never been without it since. 40 years of the comradeship and friendship of filmmakers from around the planet, the faithful community of a global cinema audience, and above all, the boundaryless possibilities of filmmaking itself and all the fun of the fair to be had there. When you honor me, you honor all the above. But I make films as a film fan, first and foremost. And here's why. Here's what never changes. And what, over the next 10 days, you will have spread before you, a feast for the heart, a tonic for the soul. The dark. The quietness. The liberty of sound. The uninterrupted voice, the open invitation to reverie, being among a whole mess of humanity and trusting that you might actually feel the same as each other for even an instant, the leap of faith, the smoke and mirrors, the beam of light. And since this matters too, the lifelong friendships struck up in juries, and screenings, and breakfast buffets, and nightclubs, and coffee queues, and on street corners, the Berlinale. And through them, the growing possibility of seeing more than one side of things, the sensation of feeling yourself change, feeling yourself challenged, tested, feeling yourself safer, braver, taking your values between finger and thumb, and examining them there. Recognitions and wheels turning underwater and deep bells ringing. Because there's the magic of detail suspended in space available to all humans. The miracle of timelessness available to all humans. The unbeatable beauty of the earth. The actual value of spoken language. The actual value of unspoken language. The grace and power of the unwatched face, the vulnerability and valiance of human life being lived, always and everywhere and everywhen, the downright usefulness of the wild, wide screen, and so, 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 so many films. I'm so happy it's snowing today. It could be 1986. It used to snow every year here. My first Berlinale, we traipsed snow with us on our boots into the Zoopalast. Werner Schroeter was showing Der Rosenkönig at the Delphi, and the Teddies were inaugurated. A wall was still up, and we used to make it our business to mission over to the east in search of rare vinyl and a wider view. But our minds were focused on that boundarylessness in here, up there. We like to think we dignified the cinema we made with our dissidence, our resistance, and our determination to find a communion to have faith in. Here's what occurred to us back then. We can do better as human beings. Nothing surer. And on our way, we can do worse than foraging in the cinema, in art, for the breadcrumbs through the forest to understand exactly how. Now, as then, in a present when it has perhaps never been more pressing to consider, to weigh with reverence and maturity, what sovereignty means to humans, what history and legacy and an evolved culture might be worth to our sense of ourselves, and even what being human means and is worth at all. We can head for the great independent state of cinema and rest there, an unlimited realm, innately inclusive, immune to efforts of occupation, colonization, takeover, ownership, or the development of Riviera property. A borderless realm, and with no policy of exclusion, persecution, or deportation. No known address, no visa required. It's so very, very good for us to wonder at the world and to be surprised by admiration for each other, rather than shocked speechless by our cavalier mean-spiritedness and cruelty, to notice our myriad variations and to unite in celebrating them, rather than resign ourselves to a submission to entitled domination and the astonishing savagery of spite. State-perpetrated and internationally enabled mass murder is currently actively terrorizing more than one part of our world, currently condemned by the very bodies specifically set up by humans to monitor things on Earth unacceptable to human society. These are facts. They need to be faced. So for the sake of clarity, let's name it. The inhumane is being perpetrated on our watch. I'm here to name it, without hesitation or doubt in my mind, and to lend my unwavering solidarity to all those who recognize the unacceptable complacency of our greed-addicted governments who make nice with planet wreckers and war criminals wherever they come from. I'm also here to name my absolute personal faith in culture in resistance. An enlightened cinema can inspire a civilized world, can lend us the pause, the breath, the reflection that might embolden us to take the best part of ourselves, that capacity for enchantment and openness, for wit and intrigue, that admiration for human flexibility and resource, our capacity to survive things, for thrill and sensation that we find in the witness that cinema represents, and build on it out in the open and under the sky, IRL. So, when the chips are down, as might be interpreted at this point in history with particular sharpness, and at any age and stage of our lives, not only the 25-year-olds, and with the settled acknowledgement that being for something does not ever imply being anti anyone. That being for humane solidarity means for humane solidarity with all humans so invested in common decency and fair representation. In the agreement that freedom in the naming of repressive, inhumane, and criminal movements, wherever and whenever, is among our essential human rights and deserves our honor and our loyalty. On the path to believing, against all odds, in the practical feasibility of fairness on Earth, to building brave faith in and voting for reliable human accord, and in an inviolable respect among us all, without exception, for difference and dignity. Maybe, humans, friends, trust in cinema, support big screens wherever we find them, watch everything there, hold the streaming services to their proud claim to be big cinema supportive, and encourage them to spend a large chunk of their squillions on building, renovating, and enlivening cinema theatres in every territory they reach. Encourage the curious and fearless distributors and exhibitors among us by buying ticket after ticket and making it work for them to keep us nourished and inspired with a broad and dynamic cinema ad infinitum. Treasure the 14 decades of archive film available to us, invaluable traces of our human society and spirit, without which our human future, not to say the future of cinema, would be immeasurably the poorer. Embolden a vibrant and responsive internationalist cinema culture for the young, and find a film festival. Maybe better still, found one, right? In villages and the center of big cities, in refugee camps, in schools and care homes, on wheels up hills and inflatable rafts in the ocean. Warum denn nicht? The more the merrier, and size is not everything. It's all to play for. Ich bin ganz, ganz stolz, hier zu sein, in dieses Ort mit euch. Hier war für mich ein Zuhause. Ja. Thank you, dear Berlinale, for laying out my life's magic box of faith, for all the friends I've found here, for 40 years of parties and revelations, and for my beautiful shiny bear. Long live cinema and all its never-ending promise, a light in the dark that never goes out. Let's keep looking up. With all my love, Tilda.
Con las palabras de Iván Fund, con la presencia de Rodrigo Moreno señalando la situación del cine argentino y la vibrante voz de Tilda Swinton, nos despedimos hasta el próximo domingo con mucho más festivales y cultura en imagen. Hasta aquí este especial del Festival de Cine de Berlín y toda la música de las películas ganadoras de sus principales premios. Hasta el próximo domingo.
L'histoire de Jesse James. Comment il vécut? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.